De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27. Les trajeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: «Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles contestaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A este lo ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen». Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esto que acabo de leer, digamos, es el gran kerigma, el gran anuncio, el anuncio fundamental del cristianismo. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha declarado, aquí dice, jefe y salvador. En el segundo capítulo dice, lo ha declarado Señor y Mesías. Pues bien, este es un tema que en este momento está muy en boga. Yo cuando entré en la Renovación Carismática, allá por el año 77, pues me extrañaba a mí mismo. En todas partes veía, en los congresos, en las grandes reuniones, veía los títulos colgados en toda clase de carteles. Jesús es el Señor. Yo llevaba 15 años ya de sacerdote y me extrañaba. Jesús es el Señor. Lo daba por hecho, pero lo daba por tan hecho que no me servía para nada. Decimos continuamente en las oraciones por nuestro Señor Jesucristo, pero eso es mucha rutina, porque lo que es el señorío de Jesucristo, y sobre todo el señorío de Jesucristo en mi propia vida, yo no lo había experimentado. No lo tenía en mi conciencia, ni el concepto siquiera. Me acuerdo que los primeros años, en un congreso que estuve en Roma, un sacerdote levantó la hostia en el momento de la consagración y dijo esta frase: «Ecco il Cristo risorto». He aquí el Cristo resucitado. Y yo me quedé como cortado. En aquel momento se me iluminó. En aquel momento me di cuenta, pero si es que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo en la misa, en todas las misas, anunciamos su muerte, sí, pero proclamamos su resurrección. Y esta proclamación es el sentido de todo, porque sin la resurrección de Jesucristo nada es válido, nada tiene sentido, todo es frívolo. ¿Qué significaría mi vida si no resucitó Jesucristo? ¿qué sentido tengo yo? Pero no solo como religioso, no solo como sacerdote, no solo como dominico. ¿Qué sentido tengo yo? Ninguno. Ni siquiera como hombre, ni siquiera como ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué hay que vivir en estos años un espacio de tiempo que se nos puede hacer largo con el ajetreo que hay, las prisas que hay, la dureza y la exigencia y la falta de gratuidad en la sociedad? Porque la sociedad que vemos, la sociedad en que vivimos, muchas veces nuestras propias comunidades están faltas de gratuidad totalmente. Nada te dan gratis. Todo te lo tienes que merecer, todo son exigencias, todo son... Y miren ustedes, yo estoy harto de que me exijan. Estoy hasta las narices. Pero no solamente de que me exijan los demás. El problema soy yo mismo. El problema soy yo mismo, que me exijo que esto, y que quiero, y que siempre tengo que andar suspirando por algo más. Pero es que no me puedo quedar quieto donde estoy. No acepto mi realidad donde estoy. No acepto mi pobreza. Siempre en esa aspiración. Cuando uno entiende el tema de la gratuidad y la pasa, por ejemplo, a lo sociológico, porque se puede pasar a cualquier sitio, pues se extraña tanto de que en el mundo haya tan poca gratuidad. El Papa Benedicto XVI escribió una encíclica prácticamente sobre la economía, Dives in Caritate, y hablaba de la gratuidad en la economía, la cosa más contraria a lo que sucede, porque las empresas no pueden ser gratuitas. Pues si una empresa es gratuita, se hunde al día siguiente, y con lo cual lo único que ha hecho es dejar a todo el mundo en la calle y hundirse. No puede ser gratuita. Pero el Papa sí lo da una buena explicación, o sea, la gratuidad del corazón no tiene que ver con la vida ordinaria y las exigencias de un trabajo y las exigencias de una empresa y las exigencias, no. Pero es que el corazón es otra cosa. Yo te puedo decir a ti que hagas cosas, pero te lo puedo decir gratuitamente. Es decir, te lo puedo decir de aquella manera que tú sabes que es lo mejor, tú sabes que es así, y lo haces porque es así, pero no te sientes como exigido, te sientes como motivado, te sientes como alentado, te sientes llevado hacia adelante. Si no, pues no te sirve. El problema de la exigencia es el problema de la falta de gratuidad. Y la gratuidad hay que predicarla gratuitamente. Por eso, imaginad que yo os predico la gratuidad esta mañana aquí. Todo es gratuito. Nuestra salvación es gratuita. El amor de Dios es gratuito. Y así como nosotros recibimos gratuitamente, tenemos que dárselo a los demás. Jesús dice en el Evangelio claramente, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Todo es gratuito. Pero, si yo digo después, todo es gratuito, ¿sabes? Pero como no hagas esto, ya la liaste. O sea, la gratuidad hay que predicarla gratuitamente. Hay que vivirla gratuitamente. Santo Domingo de Guzmán fue un genio. Un genio de gratuidad. ¿Sabéis por qué? Pues porque yo no sé en los demás institutos, pero en los que conozco, no es como Santo Domingo. Santo Domingo tiene como un factor fundamental, y es que las constituciones y las reglas no obligan bajo pecado. Es decir, si tú no te comportas bien, si tú no cumples con las constituciones, no estás pecando. No obligan bajo pecado. Es tremendo eso, ¿verdad? Y si no obligan bajo pecado, está la otra parte. Tampoco te salvan. A ver si me entendéis. Esto es un lío. Tampoco te salvan. Es decir, con otras palabras más sencillas, ni el bien ni el mal están en las obras. El bien y el mal está en la gratuidad de Dios, a la cual nosotros accedemos por la fe, la esperanza y la caridad. Si eres un hombre de fe, una mujer de fe, de esperanza y de caridad, no hace falta que la ley te obligue, porque estás obligado tú interiormente, desde el amor, desde tu amor, a comportarte de tal manera que Jesucristo esté en ti, que Jesucristo brille en ti, que suceda en ti cada día más Jesucristo. No necesitas leyes. Y si necesitas las leyes, las necesitas sencillamente para una coordinación de la vida ordinaria, pero no para otra cosa. Entonces los dominicos tuvieron un problema al principio, y el problema que tuvieron es que no había uniformidad, había mucha vocación. Querían ser dominicos, pero no había uniformidad. Uno vestía de una manera, otro vestía de otra forma. Uno, en fin, todas las demás órdenes, pues tienen unas leyes muy concretas y detalladas, incluidos los franciscanos, que ya son frailes, ya son de nuestra época, del siglo XIII, no digamos los monjes anteriores. Y entonces, claro, achacaban el segundo y quinto maestro general de la orden, achacaban a que no obliga a pecado la ley. Por lo tanto, no hay uniformidad. Pero lo defendían con toda su alma. Ya no se irá haciendo el Espíritu Santo uniformes. Ya no se irá dando contenidos interiores. Y a través de esos contenidos, nosotros iremos adquiriendo una uniformidad que no es externa ni nace de ninguna ley, sino que va creciendo desde la propia necesidad del corazón, desde la propia experiencia interior de vida. Para mí esto, cuando lo he entendido, porque se tarda mucho en entender, y habrá muchos dominicos, incluso digo yo, que no lo entiendan todavía, porque es un problema desde el principio de la orden. Es un problema para toda la orden desde el principio, pero es lo más santo que tenemos, lo más sagrado que tenemos. ¿Por qué? Porque si a ti no te salvan tus constituciones, no te salvan tus leyes, ninguna, ni los mandamientos te salvan, ni nada de eso, entonces sucede que lo único que te puede salvar es Jesucristo. Es la experiencia viva de la gratuidad de Jesucristo. Por eso entre los dominicos no hay votos. Cuando se hace la profesión, solamente se hace profesión de obedecer al superior. Pero no se hace voto de obediencia ni de castidad. No se mencionan estos votos. Obedecer al superior, y se supone que en el superior hay una gracia de estado, y esa gracia de estado es la que comunica precisamente con Dios. Si obedeces al superior y el superior te manda según las constituciones, estás obedeciendo a Dios. Estás en el camino de Dios. No necesitas tú hacer ningún propósito, ni necesitas hacer nada. Sucede en ti. Deja que te lleven. Deja que a través del superior circule la gracia gratuita de Dios. Deja que te lleven. No eres tú el que tienes que hacer las cosas, sino que las cosas van a suceder en ti. Y entonces, pues cumplirás con las constituciones sin haberlas leído. Cumplirás con el voto de tal y de cual sin hacerte ningún esfuerzo especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu te ayuda a través de esta obediencia a ir hacia adelante. Evidentemente, en un voto como el de pobreza siempre habrá tentaciones. En un voto como el de la castidad, pues siempre están las hormonas por ahí debajo fastidiando, y siempre están en la naturaleza humana pidiendo lo suyo. Todas estas cosas son naturales, y seas dominico, seas lo que sea, siempre tendrás por debajo, digamos, este instinto, esta naturalidad, pero que la gracia o la gratuidad de Dios la irá venciendo poco a poco. Por eso, pues, es importante que nosotros, digamos, dejemos penetrar en nuestra vida, no precisamente lo de los dominicos, que esto no ha sido nada más que un ejemplo o una explicación, sino la gratuidad en nuestra vida, la predicación evangélica, el cuentan de San Bernardo, y con esto creo que lo entenderéis mejor, cuentan de San Bernardo que, ya sabéis que era cisterciense y vivió en el siglo XII, pues, cuando se fundaron los cistercienses, que es una rama de los benedictinos. Una rama, porque en un momento dado parece que los benedictinos estaban muy relajados, y entonces surgió una rama de reforma. Son reformadores de los benedictinos, los del cister. No la fundó San Bernardo, fueron otros. Pero a los pocos años entró San Bernardo con alguien de su familia. Y entonces sucedió que le nombraron, aún siendo muy jovencito, le nombraron abad a San Bernardo. Y San Bernardo quería los caminos de Dios por encima de todo, pero era duro, rígido. Quería llevarlo todo con una fortaleza tremenda para que en esa comunidad no hubiera absolutamente ningún defecto, sino que la perfección brillara en todo y por todo. Y era duro, era durísimo en sus exigencias, era durísimo en todo. ¿Y qué sucedió? Que se le fueron marchando los monjes, que los monjes no aguantaban y se fueron marchando. Se fueron saliendo del convento, hasta que en un momento dado ya el propio Bernardo se quejó a Dios y le dijo: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Es que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Es que no tengo celo por la perfección? ¿No tengo celo por la santidad de tu casa? Y el Señor le dijo: mira, Bernardo, hasta ahora has corregido a los frailes desde ti. Déjame que les corrija yo en ti. Deja que mi espíritu penetre en tu corazón y ya les corregiré yo. Por tu boca, pero les corregiré yo. Y entonces les corregiré con un corazón muy distinto del tuyo. Y será gratuito, no será exigente. Y los frailes no se van a marchar, porque aún en la propia corrección se sentirán queridos, se sentirán amados. Y claro, tuvo que ser con una conversión de Bernardo. Señor le convirtió y aceptó esa realidad. Y claro, el convento después empezó a crecer. Empezó a crecer, ¿por qué? Pues porque no era un nido de exigencias, sino que era una realidad donde la gente se sentía querida por Dios, pero a través del superior, a través de las hermanas de la comunidad, porque no solamente el superior tiene que tener gratuidad en una comunidad, no. Una y otra, entre unos y otros, tenemos que tener gratuidad, es decir, misericordia, con otras palabras, condescendencia. Tenemos que asumir las pobrezas de los demás. No hay ninguna comunidad en la que no se vayan, no existan, digamos, situaciones pobres o de pobreza, porque si no, no está allí Jesucristo. Jesucristo siempre está ahí. Una vez en Maranata, que es el grupo de oración donde yo voy, de los carismáticos, había una monjita muy pequeña, muy estartalada, muy feíta, muy todo, que además nadie le hacía caso porque, bueno, pues era no sé cómo. Y entonces, se llamaba Francisca. Y entonces Pedro Reyero, un día, después de salir de Maranata, o en el Maranata mismo, me dice: Chus, tú y yo vamos por buen camino, porque somos amigos de Francisca. Es decir, Francisca viene a nosotros, y después de las oraciones siempre viene y nos contaba algo, y siempre me contaba a mí, después se lo contaba a él, y los dos la aceptábamos bien. Y me dijo eso, dice, vamos por buen camino, porque el que acepta estas realidades, hoy día en Maranata, el grupo, pues hay bastante gente, que no podía estar en ningún grupo humano. Los echarían inmediatamente. Pues son raros, porque meten bulla, porque no... Todo esto, ¿no? Pero en los carismáticos se aguanta todo. Allí se aguanta todo. Y muchas veces estos que parecen los más pobres, pues tienen también su aquel, tienen su frase, tienen su esto, que denotas que está vivo Jesucristo allí. Este año ha entrado una señora nueva que venía de fuera, de otros grupos de iglesia mucho más rígidos, ha entrado en Maranata y decía: en este grupo tiene que estar Jesucristo. Porque al aguantar a esta gente que hay aquí, solamente se puede hacer con Jesucristo. En los demás grupos perfeccionistas, en los demás grupos en que se va buscando una perfección, en los demás grupos en que se va en otra línea, de que todo sea limpio, todo puro, todo perfecto, que no haya un desentone ni un desafine, en esos grupos no cabe fácilmente Jesucristo, pero en la pobreza sí. Por eso, pues, a todos nosotros el Señor nos puede corregir, como a San Bernardo, como al mismo San Benito, nos corrigió de esto, de acepta un poco mejor a tu hermana, acéptala, date un poco más al tanto de sus cosas, de su... En esta comunidad que tengo yo en este momento, ahora en este momento somos 5, aunque uno está asignado a Japón, pero bueno, está aquí más tiempo que allí. Y somos muy distintos. Si quisiéramos, no nos hablábamos una palabra sin estar enfadados, simplemente porque cada uno está a sus rollos. Entonces uno se tiene que hacer interiormente la idea de hacer comunidad. Es que tengo que hacer comunidad. Es que tengo que estar con los demás. Que no merece la pena esto, que no merece la pena las conversaciones, que no merece la pena, pero tengo que hacer comunidad. Y sentir comunidad, sentir la comunidad, es sentir una presencia de Dios muy grande en tu vida y en tu corazón. La única prueba de que Jesucristo ha resucitado es la comunidad cristiana. No hay otra prueba. ¿Por qué? Porque es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Pero si hay una comunidad de hermanos donde se quieren, donde se aman, donde se respetan, y no voy a decir yo que se quieren ya ahí con una simpatía arrodilladora, no, no hace falta tanto. Si viene al caso, mejor. Pero no siempre es así, porque el Señor tampoco suele juntar gentes del mismo carácter. Te suele colocar con aristas para que la corriente del tiempo te vaya redondeando, te vaya suavizando. Pero donde está, en la comunidad, hay una presencia de Dios resucitado. Jesús ha resucitado. Esto solo se puede decir desde una comunidad. Jesús vive, ha resucitado. Una persona sola lo puede decir para sí, y en su intimidad y en su oración personal. Eso lo puede decir. Pero como hace eco y como produce verdaderamente frutos, es a través de una comunidad, a través de una congregación, a través de la iglesia. Si la iglesia, y la iglesia dice que Jesús vive y ha resucitado, la iglesia lo dice, seremos todos, no sé cómo, hijos de nuestra no sé qué, pero vamos diciéndole al Señor, vamos diciendo al mundo que Jesús vive y ha resucitado. Y yo creo que ahora hay cada vez más gente seglar también que van diciendo con muchos gestos y con muchos estilos que creen. Yo creo que los mejores son los futbolistas. Hoy día los futbolistas dan más ejemplo de fe que los cardenales. Porque no sé si veis partidos de fútbol, pero santiguarse es continuo. El Real Madrid tiene un portero, un tal Keylor, que vamos, antes de empezar haciendo oración, cuando hay 80.000 personas viéndoles, y la televisión, en los grandes partidos, la televisión que es mundial, claro, cuando juega el Real Madrid, lo ven en el mundo entero. Y ahí tienes al chico rezando, pero más claramente, o sea, y le saca la televisión y está así rezando. Ahora han pedido los musulmanes a la FIFA, que es el organismo general, que prohíba hacer los signos religiosos, cosa que sienta muy mal. ¿Y por qué? No lo va a prohibir, claro, es una manifestación personal. Lo más que puede prohibir es que si juegan un partido en un país musulmán, que no lo hagan. Bueno, lo más que pueda prohibir, pero aquí en España. Pero hay mucha gente, y no creas tú que no da gusto verlos a estos señores. Además, muchos hacen como el gesto que hacíamos antiguamente, no sé vosotras, de con el agua bendita. Y los ciclistas, estos futbolistas, cuando salen al campo, muchos, no todos, porque hay de todo, pero muchos todavía, se ve continuamente, cuando salen al campo, pues como no tienen agua bendita, se agachan y tocan la hierba. Y tocan la hierba y se santiguan. Algo tienen que tocar para santiguarse. Meten un gol. ¿Y qué pasa? En muchos. es mucho, es meter un gol y miran para arriba. Miran para arriba. El comentarista dice, se lo está ofreciendo a su padre, o a su esto que se murió, o a Dios. Pero simplemente con el hecho de obedecer, de hacer el gesto, de mirar al cielo y ofrecérselo a su padre, es un signo de fe. Es una creencia, es un signo de fe. Mucho más que los religiosos muchas veces y que gente de nuestra. Si yo hasta hace 15 años, cuando comía en un restaurante, no me atrevía, porque no queda bien ahora santiguarme. Ahora ya no, por supuesto. Ahora ya hace 15 años o más que yo me santiguo y rezo donde me da la gana, como mi madre. Porque mi madre no tenía absolutamente ningún escrúpulo para santiguarse al salir de casa, al entrar en la iglesia, al salir de la iglesia, en cualquier momento donde le diera la gana, rezar donde fuera. Y entonces yo ahora de viejo ya soy como mi madre. Ya, pero de joven no, aún siendo sacerdote. Entonces, pues, todos estos signos son signos de que ha resucitado Jesucristo, de que Jesús vive, de que Jesús está con nosotros. Dice San Pablo claramente, si alguno confiesa que Jesús vive y ha resucitado, será salvo. Será salvo. Y vosotras diréis, bueno, pero solo hay que confesar que Jesús vive. ¿Qué crees en Jesús? Digo, pues mira, solo. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy una persona que va al trabajo en un ambiente anti, en un ambiente donde todo el mundo tiene en contra, donde se ríen de la religión, donde no aceptan la religión, si vas tú allí y confiesas delante de todos, para que todo el mundo lo sepa, que Jesús vive, que ha resucitado, que esa es la fe, mi fe, y que eso no me lo quitará nadie, eso es una confesión que significa una pertenencia a Jesucristo, que significa un amor a Jesucristo de tal calibre, lo crea el propio ambiente. Porque en otros momentos de la historia, en los momentos de cristiandad que se llamaba, cuando toda la cultura, cuando todo era cristiano, pues no significaba nada que dieran las 12 y te santiguaras porque venía el Ángelus. Pero hoy significa muchísimo. En cualquier sitio que lo hagas, te van a mirar. ¿Qué dice aquí lo que he leído? Cuando los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Y yo soy, nosotros somos, decían los apóstoles, los que damos testimonio de eso. Y damos testimonio de Jesucristo predicando su palabra. Entonces, si hoy llega el Ángelus en cualquier sitio y tú quieres, tienes esa costumbre y te santiguas y rezas para ti, si yo no digo más, el Ángelus con tranquilidad está dando un testimonio tremendo, y si es en tu trabajo, más todavía. Y dice aquí la Biblia, dice la Biblia, de que les miraban con rabia y con ganas de matarlos. No se atrevían por temor al pueblo. Pero es que el testimonio hoy es un testimonio que verdaderamente pues tiene que estar fehaciente en el mundo, porque la única prueba de la resurrección de Jesucristo es este testimonio de fe este testimonio de vida espiritual. No basta con que seamos religiosos, porque la gente muchas veces el hecho de ser religiosos lo cree como institucional. Es parte del paisaje. Y al ser parte del paisaje, pues bueno, lo mismo que aquí hay cipreses preciosos, pues hay monjas. Pero si las monjas anuncian a Jesucristo, no a cualquier otra cosa, no a cualquier otra cosa que denote exigencias, no. Si tú tienes una sobrina y sale por las noches como salen ahora las niñas y los niños y no vuelven a casa hasta las 7 de la mañana, y llega a casa muchas veces como llegan, se tumban en la cama, vestidas y todo, boca abajo, y empiezan a llorar porque se lo han pasado fatal, porque no les ha gustado nada la noche, porque nadie les ha hecho caso, porque se han visto comprometidas por las amigas o por los amigos, pero ellos no hubieran querido esto, ellas no hubieran querido esto. Si vienen a la reja del convento y puedes hablar con ellas, y empiezas a reñirlas porque salen hasta las 7 de la mañana, ya las has liado. ¿Por qué? Porque se marchará de aquí y dirá, a esta vieja no la vuelvo yo a ver en toda mi vida. No vuelvo a hablar con ella, no me interesa esta señora para nada, por más que sea hermana de mi abuela o de mí. Pero si tú la escuchas, pues son penas que tiene. Si tú la escuchas, si tú la comprendes y si tú hablas con ella, pero dejas que hable ella, pues solamente la comprensión se abre a ti. ¿Y qué sucede? Que encuentra una amiga que va a volver y que va a volver a contarte sus cosas y que en ese volver a contarte sus cosas va a suceder Jesucristo. Ahí va a brotar Jesucristo. Va a nacer Jesucristo, ¿por qué? Porque tú, después, en el cariño que la muestras, ella va a abrir los ojos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tiene mi tía? ¿De dónde le brota esa paz que yo no tengo? Porque yo estoy muy mal, yo no tengo esa paz. ¿Dónde? Y se va a dar cuenta. Y entonces tú, sin decir una palabra, sin corregir, estás dando un testimonio humanísimo, pero divinísimo a la vez también, acogiendo la pobreza de la pobre. Porque vosotras, ¿qué creéis? ¿Que estas chicas y estos chicos que salen hasta las 8 de la mañana son ricos en algo? ¿Creéis que tienen una paz interior y un dominio interior? Son unos pobres críos llenos de miedos y llenos de todas las cosas, que se juntan porque juntos parece que es mejor todo, pero que en realidad las propias pandas y pandillas y grupos y amigos lo que hacen es todavía coartarte la libertad mucho más. Yo he oído a alguna monja de clausura decir que únicamente en la clausura se ha encontrado libre. Porque no se encontraba libre en la vida, no se encontraba libre con los amigos, con las amigas, porque le exigían como se exigen. Porque todo es exigencia, no hay gratuidad. En los grupos de jóvenes no hay ninguna gratuidad, te exigen, y si no hay jefes, que sí los hay, pues ahí está. Y no como las bandas que hay ahora de Latin no sé cuántos y de... Pero todos, en cualquier sitio que estés siempre hay líderes, siempre hay gente que coarta, que obliga, que chantajea, que está por ahí metida, y que, en definitiva, aprisiona mucho las conciencias de los jóvenes. Por eso, si pueden si un joven, una chica, digo una chica, pues siendo monjas es como más natural, ¿no? Si una chica viene a contarte sus, tú escúchala, 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 para que suceda Jesucristo. Si no, no sucede nada. Todo lo contrario. Se va. No hay posibilidad. En la exigencia dura y falta de gratuidad, no hay posibilidad de que Jesucristo resucite, de que Jesucristo nazca. Pero tú puedes hacer que nazca Jesucristo entre ti y tu sobrina si le escuchas sus pobrezas. Y en la comunidad lo mismo, y en todas partes. Por eso que el Señor os ayude y os bendiga. Ahora terminamos estos santos ejercicios. Los ejercicios son santos siempre. Y que os sintáis todas bendecidas por el Señor y bendecidas también por esta palabra que yo he querido decir, que, bueno, pues tampoco es que la haya preparado mucho, porque le he dejado al Espíritu Santo que vaya diciendo en cada charla lo que le vaya pareciendo. Entonces, si me preguntáis, ¿y qué has dicho en las charlas? Digo, pues mira, no lo sé mucho. No lo sé. Tengo los títulos, voy poniendo los títulos, pero seguro que si las escucho, o si escucho algunas, seguro que me sirven de consuelo. Seguro, yo no suelo escuchar mis cosas, pero bueno. Pero por si acaso, por si acaso. Entonces, pues nada, que el Señor os ayude, os bendiga a todas y gloria al Señor.